Buen día, Javier. Buen día para toda la audiencia. Muy bien.
Bueno, para marcar un poco diferencia, ¿cuál es la diferencia, mejor, marcar un poco diferencia entre esta ayuda inmediata para el Alto Paraná y la ayuda que va a ser para todas las ciudades fronterizas en el marco del PTO, viceministro?
Sí, para la gente de Alto Paraná, para los nueve distritos, las ciudades que componen Alto Paraná, si es que se inscribieron y se registraron en el PTU, en el primer PTU, a partir del lunes van a cobrar ya, ¿verdad? Ya van a empezar a recibir las acreditaciones. En caso de que una persona que sea de otro departamento, a partir del lunes también van a poder inscribirse nuevamente, ¿verdad? Porque se va a registrar una nueva aplicación a los efectos de poder tener mayor control también.
Uh-huh. Viceministro, ¿cuánta plata para el PTUBO y el PTUBO 2.0?
Bueno, ahora hay un solo PTUBO, que es el 2.0. Ya el primer PTUBO ya acabó, ¿verdad? Porque se estableció dos pagos y de eso hubo un sobrante de 105 millones de dólares. Y ese 105 millones de dólares se va a utilizar ahora para el PTUBO 2.0, más 20 millones de dólares que sobró ahí también de la ley de emergencia. En total son 125 millones de dólares. Y eso, según nuestro cálculo, va a ser más o menos para 700, un poco más de 700 mil personas, que vamos a garantizar el primero y segundo pago, en el cual no hay ningún requisito más de lo que ya todos saben, ¿verdad? Y que fue también la línea del primer PTUBO. La diferencia, por ejemplo, ahora es que un extranjero que tiene cédula paraguaya también va a poder inscribirse.
Uh-huh. Bien.
Ahora, para el tercer y cuarto pago, uno, en primer lugar, no hay todavía financiamiento. Bueno, eso es importante aclarar. En caso de que haya financiamiento, porque la ley dice en base a disponibilidad presupuestaria, el requisito es inscribirse al Registro Único de Contribuyentes.
Solamente,
¿verdad? La inscripción puede ser en diferentes impuestos, ¿verdad? Depende de lo que uno haga o lo que realice, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una persona que se dedica a comprar y vender cosas, puede inscribirse en el RESimple y ahí sin problema. Normalmente el nivel de facturación tiene que ser de 0 a 80 millones de guaraníes para inscribirse en el RESimple. Pero supongamos que sea un prestador de servicio, no sé, un profesional. En ese caso sí tienen que inscribirse en el IVA, ¿verdad? Y también en el impuesto. Si supera más de 80 millones, en el impuesto de la renta personal, ¿verdad? Pero la idea es que se puedan formalizar, ¿verdad? Porque lo que más encontramos en este momento, en esta pandemia, es justamente un 70% de informalidad.
Ya. Viceministro, por otro lado, tuve acceso a la nota que le envió el ministro de Hacienda al ministro Vince, y en dos puntos habla de la palabra tributaria, y que creo que tiene un poco relación con lo que le pregunté ayer. ¿Cuáles son las metas? ¿Qué indicaciones dio del equipo económico para el próximo año principalmente? Pero en realidad la nota habla, o sea, este documento habla de este año. Por ejemplo, en el primer párrafo habla de la disminución de los ingresos tributarios que no se recuperarán a corto plazo. Y en otro punto habla, por ejemplo, dice la nota, las medidas consisten en mejorar los ingresos tributarios, racionalizar el gasto público. O sea, cuando dice mejorar los ingresos tributarios, ¿qué indicaciones hay del equipo económico, viceministro?
Y en primer lugar es el aumento de la base tributaria, ¿verdad? La base contributiva. Eso es el primer lugar donde nosotros estamos apuntando. Justamente dentro de esta campaña está la formalización, y eso ya lo habíamos hecho en la reforma, ¿verdad? De facilitarle a todos que se puedan inscribir y que puedan pagar sus impuestos o los impuestos en base a su capacidad contributiva. Es en primer lugar, ¿verdad? Y en segundo lugar, justamente incrementar los controles y incrementar también todo lo relacionado a hacer contrastar un poco las declaraciones de las empresas con las vinculaciones que tienen con otras empresas, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando fuertemente en ese sentido, ¿verdad? Estamos detectando, en este caso, indicios de empresas que no existen, pero que figuran solamente a los efectos de poder vender facturas sin ningún sustento, ¿verdad? O sea, hay empresas que compran facturas falsas a los efectos de cargar dentro de sus costos y gastos a los efectos de pagar menos impuestos, ¿verdad?
¿Y cómo entonces, eso? ¿Cómo se cruza ese dato, viceministro?
Y se cruza con el GESHAUCA. En el GESHAUCA podemos ver que es el sistema informático que tiene tributación, donde se tienen que cargar todas las facturas que uno vende y compra, ¿verdad? Ahí una cantidad de contribuyentes que tienen esa obligación y se hace el cruzamiento, ¿verdad? Lo que normalmente sucede es o se crean empresas que no existen a los efectos de vender facturas, o en ese caso lo que sucede es, por ejemplo, Javier Panza tiene su factura, pero se va a otra persona y pide el mismo número de timbrado y la misma factura y hace una clonación de tu factura, pero vos no sabes, por ejemplo, ¿verdad? Y esa otra persona se va y vende, que supuestamente Javier Panza le facturó a X empresa 100 millones de dólares, ¿verdad? Por decir nomás, ¿verdad? Entonces, ese es el cruce que hacemos. Establecemos también controles. Hoy, por ejemplo, una persona, ya por eso es que las retenciones son importantes, porque cuando se hace retenciones, por ejemplo, si vos no emitiste esta factura, te llega un correo electrónico a vos y te dice: Javier Panza, usted emitió una factura por tantos millones de dólares y se le retuvo tanto, ¿verdad? Entonces, si vos no emitiste esa factura, te va a decir: pero no, yo no emití esa factura, ¿verdad? ¿A quién? Y ahí le llamás a la persona que te... porque establece quién es el que supuestamente compró de vos, ¿verdad? Y vos tenés el dato de quién compró y ahí vos podés ya decir: mira, esta factura yo no emití, y hacer la denuncia correspondiente, ¿verdad? Así nosotros también detectamos muchísimos casos. Ya. Y bueno, la idea es que con esto, con los sistemas tecnológicos que estamos utilizando, pues se vaya cortando la brecha de la evasión, ¿verdad? Hay que recordar que hicimos más de 100 denuncias también al Ministerio Público de hechos punibles que encontramos, aparte de la evasión de impuestos o la defraudación. También hay hechos punibles, ¿verdad? Como falsificación de documentos, ¿verdad? Entonces, también ponemos a conocimiento del Ministerio Público en caso de que encontremos una situación de ese tipo, ¿verdad?
Uh-huh. Bien, viceministro, en otros términos, no es crear más impuestos, sino los existentes, cobrar mejor y aprovechar mejor.
Sí, cobrar mejor, uno, y dos, que sobre todo es estos grandes esquemas tratar de eliminar, ¿verdad?
¿Los grandes qué?
Nosotros, esquemas de evasión, los grandes esquemas de evasión es lo que estamos tratando, ¿verdad? Justamente...
¿A cuánto asciende la posible evasión actual, ministro?
Y del IVA estamos hablando de por lo menos un 30%, ¿verdad? Estamos hablando más o menos entre 4 a 5 billones de guaraníes por año, ¿verdad? Uh-huh. Lo que es solamente IVA, ¿verdad?
Sí.
Y la renta un poco más difícil. Ahora se está haciendo un estudio con el Fondo Monetario, ¿verdad? Y un extranjero que está también trabajando con nosotros, que está haciendo un estudio sobre la evasión de renta, ¿verdad? Porque el caso de renta es un poco más complicado, porque tenemos que ver las actividades económicas, tenemos que ver un poco también, básicamente, o ahora con el tema de la pandemia, los niveles de rentabilidad de las empresas cambian totalmente, algunas se cambiaron un poco la lógica de sus negocios, entonces es un poco más difícil hacer el cálculo de la renta, pero lo que nosotros tenemos que evitar es que hayan instrumentos de poder utilizar facturas falsas o facturas clonadas, ¿verdad? Vamos a hacer dentro de poco un proceso grande en tema de factura falsa. Y bueno, estamos lógicamente con ayuda de la Fiscalía y de la Policía detectando esos esquemas.
Bien. Viceministro, que tenga buen día.
Gracias, Javier. Saludos a toda la audiencia.
7:48 a.m. No tenemos plata, dice.